había levantado que había en nuestro Padre Jesús la madura, Nuestra Señora de los Reyes. Queridos hermanos, estamos celebrando esta Eucaristía y la palabra de Dios viene a iluminar este domingo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este día que señalamos? Pues nos ha hablado fundamentalmente de unidad. Hemos escuchado ese final, ese texto del Evangelio, que nos ha dicho el evangelista por qué Jesús habla de unidad. Y nos dice que dijo esta parábola por muchos que se tenían por justos despreciando a los demás. Y les pone ese cuento, esa parábola del fariseo y el publicano. A nosotros tenemos que ver en qué estamos. Y yo pienso que estamos muchas veces en un lado y en otro. La soberbia es el pecado original. La soberbia es lo que está en el origen de Roma. La soberbia definitiva es la suplantación de Dios. Y la soberbia viene congénita muchas veces en nuestra manera de actuar. Hay quien dice que nos dura toda la vida la soberbia y que incluso se muere 24 horas después de que por muerto, que por presumir moralmente.
Mi pueblo dice, ¿han visto que el Dios lo ha llevado? Bueno, pues la soberbia siempre está. Y tenemos que luchar siempre. Ciertamente no es la virtud más importante. Ya nos dice el Señor que la virtud más importante es la caridad. Y San Pablo nos dice que aunque diera todo lo que tiene en limosna, si no tiene amor, de nada sirve. Y aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, dice, si no tengo amor, soy como un metal que resuena o unos platillos que aturde. Y nos dice también que la fe, una vez que lleguemos a ver a Dios, la esperanza, una vez que lleguemos a la posesión de Dios, el bien supremo, ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. Pero dice, el amor permanece siempre. Y el amor es lo que es lo más importante de nuestra vida. Jesús nos ha dicho que precisamente el examen final de nuestra vida va a ser un examen de amor, como decía San Juan de la Cruz también. Ese venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed. Ese es el temario del examen final de nuestra vida. No nuestros títulos, no nuestros abolengos, no nuestro dinero. El Papa dice que nunca ha visto detrás de un coche fúnebre un camión de la mudanza. Nos lo quedamos aquí. Entonces, lo que lleva el corazón, el amor es lo que nos hace felices y el amor es lo que el Señor pide de nosotros. Por eso, no en vano, de pequeño decíamos, estos 10 mandamientos se encierran en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está. Y San Agustín lo resumía todavía más. Ama y haz lo que quieras. Pues, queridos amigos, eso es lo más importante. Pero Jesús habla mucho de humildad. ¿Por qué? Porque es una virtud imprescindible. Y los apóstoles, pues, también cojeaban de este pie. Se pelean entre ellos, dice el Evangelio, que venían discutiendo por el camino y Jesús le preguntó, ¿de qué veníais discutiendo? Y se callaron, y dice el evangelista, se callaron porque durante el camino venían discutiendo quién era el más importante. Es más, la madre de los Zebedeos, de Santiago y Juan, pues se acerca a Jesús y le pide que cuando llegue su reino coloque a sus hijos uno a su derecha y otro a su izquierda. O sea, las dos vicepresidencias, como si fuera un partido. Como veis, esto lo tenía. Y Jesús tiene que poner un niño, abrazarlo y decir que no se hace como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Para que lo vean físicamente, que tenemos que ser humildes. Pero la humildad, ¿qué es la humildad? Santa Teresa de Jesús, de mi diócesis, donde yo he estado de obispo, decía que la humildad es la verdad. Y decía, y al saber y caer en la cuenta lo muy nada que somos, lo muy mucho que es Dios. Pues eso es la humildad. No es poner cara a bobalicones, no es torcer la cabeza, no es hacer dejación de derechos que son deberes. La humildad es la verdad, es vernos como somos y vernos que tenemos cosas buenas para darle gracias a Dios y ponerlas al servicio de los demás, y ver que tenemos también defectos, que no somos perfectos. Los propios apóstoles no eran perfectos y el Evangelio no se calla sus defectos. Pues nosotros estamos hechos de la misma pasta. Y si ellos fueron capaces de ser mejores y ser santos, nosotros también. Y Jesús nos va a ayudar porque ha dicho que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Luego, Queridos hermanos, pensemos cómo vamos de humildad. Y la humildad no se manifiesta sino en actitudes pequeñas de servicio, de sencillez, de no llamar la atención, de no querer ser la sal de todos los platos, de no tener esa susceptibilidad casi enfermiza que nos hace picarnos por cualquier cosa. Y la humildad nos lleva a que la convivencia sea posible. Humildad con Dios para reconocernos pecadores y pobres criaturas. Como el publicano, ¿eh? En cambio, el fariseo va a ponerse medallas delante de Dios. Dice que oraba para sí, no oraba para Dios. Dios desconecta. Al soberbio Dios le desconecta, no lo oye. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y hemos escuchado en la primera lectura que la oración del humilde atraviesa las nubes y llega hasta Dios. Luego, ¿cómo es? ¿Cómo es si somos humildes? Sencillos. Y a veces la soberbia se nos pone, pues creernos los más perfectos. Padre, mire usted, yo no tengo ningún pecado. Pues te vamos a hacer un lado, al lado del altar, y te vamos a poner. O sea, todos tenemos. Y un síntoma de que hay soberbia es que no nos reconocemos pecadores, sin caer en los escrúpulos, pero sí reconocer que uno, y confesarse, y uno va a soltar lo que tiene, a no dar la píldora, a contar al Señor qué realmente le pasa, qué es donde están sus pecados, ¿sí? Y a pedir el perdón del Señor. Uno cuando reza, tiene que rezar con humildad, porque el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. No ha llegado la palabra a mi boca, Señor, y ya te la sabes tú, dice el Salmo 138. Luego, humildad con Dios. El humilde reza, el soberbio no reza. Marca faroles, se pone medallas y sobre todo se pone a compararse con los demás. Oh Dios, como el fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás. Injustos, adúlteros, etc. En cambio, el publicano ni se atrevía a levantar los ojos. Decía, piérdate de mí, oh Dios, que soy pecador. Jesús dice, este bajó a su casa justificado, santificado, y no aquel. Pues nosotros tenemos que pensar que muchas veces nuestra relación con Dios está cortada porque no hay humildad. Y nuestra relación con los demás, pues ahí entra. Muchas roces. ¿Y por qué tengo yo ser siempre que ceder? ¿Y por qué tengo yo que pedir perdón? ¿Y por qué tengo el que el otro? Por si siempre vamos. ¿Y qué ocurre? Que se enfrían las relaciones, se rompen y se va acumulando. Y esto pasa en los matrimonios, esto pasa en las familias. Y se pasa el tiempo y se enquistan. La humildad y la sencillez de pedir perdón, de reconocer que nos ha equivocado. Y humildad con nosotros mismos también. Hay una soberbia de la creernos que somos los mejores y que los demás, Dios, pues no les ha dado nada. O lo contrario, hay también una soberbia del complejo de inferioridad, de pensar que no nos ha tocado ni la pedrea en lo que Dios ha repartido. Y eso no puede ser. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas para darle gracias a Dios y ponerlas al servicio de los demás. Y las cosas malas, pues para luchar, para quitarlas. No es que es mi carácter, no. Es tu falta de humildad, tu falta de sencillez. Y reconocerlo y... Pero si el humilde y el sencillo se gana a Dios y a los demás. En cambio, si vamos por la vida como pasando revista a los demás, no, caemos antipáticos incluso. Vamos a pedirle a la Virgen, hoy que celebramos, a Nuestra Señora de los Reyes. Ella, cuando aquella mujer le sale al paso a Jesús y le dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, Jesús dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque eso hizo la Virgen. Y nosotros hemos seguido a lo largo de la historia a esa mujer. Y por eso tributamos ese honor a la Virgen. ¿Cuántas generaciones se habrá dirigido a esta imagen? ¿Cuánta gente habrá rezado y reza en este templo a la Virgen en Granada? ¿Cuánta gente a lo largo de la historia, en esa geografía de la fe que son los santuarios marianos que decía San Juan Pablo II? Luego, ensalzamos a la Virgen, pero la Virgen dice en el Magnífica, el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, porque ha mirado la humillación de su esclava, la humildad de la Virgen. Ella es grande porque se ha hecho humilde. Se llama la esclava del Señor. Se pone a servir en las bodas de Caná. Está junto a la cruz acogiéndonos. La Virgen pasa desapercibida, no va arrollando. Y es la Madre de Dios. Pues aprendamos de la Virgen, quien a los suyos parece, honra, merece, dice el dicho. Pues aprendamos de la Virgen esa humildad y esa sencillez que nos hace tanta falta en nuestra vida de cristianos y en nuestra vida también de relaciones con los demás y para tener paz y serenidad con nosotros mismos. Por tanto, humildad con Dios, humildad con los demás y humildad con nosotros mismos. Y no significa que vayamos de bobos por la vida o que hagamos dejación de derechos que son deberes y que hemos de reivindicar en el orden social, en el orden público y en nuestra vida. Por tanto, queridos amigos, aprendamos esta lección que hoy nos da el Señor, de que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y veréis cómo tenemos más serenidad y más paz en nuestra vida.